Bueno, vamos a hablar con el economista, y justamente la economía de bolsillo le cabe muy bien a él, porque es una persona que trabaja mucho sobre esta situación, sobre los índices de los precios nacionales y provinciales. Y quiero preguntarle también si el Consejo del Salario para el Salario Mínimo Vital y Móvil ha sido el correspondido. Hay sectores, hay la CTA, ambas CTA, uno se abstuvo y el otro ni siquiera participó sobre esta situación. Recordemos que hay un movimiento piquetero que pedían 200.000 pesos para el salario mínimo vital y móvil en la República Argentina, y por eso vamos a hablar con Víctor Luna Cuevas, que lo tengo en línea. Víctor, ¿cómo estás, querido? Gustavo Massa te saludo, buen día.
Hola, Gustavo, buen día. ¿Cómo estás vos?
Bárbaro,
a vos y a todos los integrantes de la mesa.
Un placer escucharte, Víctor. Víctor, ¿ha sido lo mejor lo que ha pasado ayer con el Consejo del Salario, de que queden 105.500 para julio, otro tanto para el mes de agosto y 118.000 para el mes de septiembre?
No, a ver, Gustavo, nunca es una cifra, nunca podríamos decir que es lo mejor, teniendo en cuenta y comparando con lo que es la canasta básica de alimentos y con la canasta básica total y la canasta básica de alimentos, que está muy por encima de eso. Es un acuerdo que se llegó para recomponer parte de lo que se perdió ya con la inflación. Bien vos los decías en la presentación, tanto la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, una se abstuvo y otra se opuso directamente, y fue un acuerdo que se terminó cerrando con parte de la CGT y parte del empresariado en un 34% el incremento, cuando se estaba solicitando mínimo un piso de 55%, que es más o menos lo que se está viendo de inflación en estos meses. Pero, es importante, todo aporte al crecimiento de los ingresos de los sectores más vulnerables es importante. Para que la gente entienda, el salario mínimo vital y móvil tiene una incidencia fundamental en los planes, sobre todo en los planes progresar y en los potenciar trabaja, y también en las jubilaciones mínimas, porque del salario mínimo que se ha acordado, de los 118.000 pesos que va a llegar a septiembre, el 82% sería el monto que quedaría la jubilación mínima. Son situaciones de recomposiciones. No es lo mejor, por supuesto, no podemos decir que es lo mejor, pero es un pequeño avance.
Bueno, en este caso un pequeño avance, digo. ¿Va a haber manifestaciones de algunos sectores por esto?
No tenemos, a ver, del sector de los sectores de la economía social y de los sectores denominados piqueteros, pero en realidad son sectores que representan a algunas organizaciones, quizás haya algún tipo de manifestación. Pero todo este complejo un poco también está encadenado a la última información que salió ayer desde el INDEC con respecto a la inflación. Los salarios todavía no le están ganando a la inflación, por lo menos gran sector de los trabajadores asalariados argentinos, porque tenemos una gran paradoja, Gustavo. Estamos con el nivel de desempleo más bajo desde hace muchos años. Se han creado muchísimos puestos de trabajo, pero ¿qué es lo que sucede? No se ha generado trabajo de calidad. Y hoy, en Argentina, tenemos trabajadores que están registrados con obra social, con aportes jubilatorios, y no alcanzan a llegar a la línea de la pobreza. Ese es el gran desafío que tiene que resolver en el muy corto plazo que le queda a esta gestión, para realmente ser una propuesta competitiva para las próximas elecciones.
Y te hago una pregunta. ¿Es lo mejor lo que le puede pasar al peronismo o a la República Argentina que Sergio Massa haya sido candidato por Unión por la Patria? Bueno, hay otros, pero...
Yendo a la política, digamos, el tema de los partidos políticos están viviendo una gran crisis, y eso lo está demostrando en que las dos propuestas que se están presentando, tanto de Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, son alianzas, son grupos de partidos. Y hay algo que es importante destacar: la principal referente de Unión por la Patria, que es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando hubo el tema de la apertura del gasoducto Néstor Kirchner, creo que fue muy clara hacia digamos, su tropa más dura cuando manifestó más o menos y dijo algo así: es por acá, Sergio es la persona que va a llevar adelante de la mejor manera junto con Agustín Rossi, es la mejor fórmula que tenemos. Entonces, lo que ha llevado a ese proceso de unidad es tratar de tener una fórmula muy competitiva, que hasta antes de que Massa aceptara esto, todavía estábamos en un escenario de prácticamente una muy posible derrota. Hoy lo que tiene que lograr Massa es cerrar antes de agosto el acuerdo con el fondo, que Argentina entre en el BRICS y que realmente esto pueda generar las divisas suficientes como para que se pueda presentar a una sociedad una proyección de futuro Argentina en crecimiento y en desarrollo para los próximos años, 2024, 2025, 2026. Vamos a ver los resultados de lo que va a ser el crecimiento en cuanto a energía propia, en cuanto al litio, y eso va a tener que ver mucho con quién va a administrar esos recursos. Ajá. Si un modelo de país extractivista y que fomenta la fuga de las divisas, o un país que quiere desarrollo y que todas esas divisas primero, o esos recursos primero, cumplan con satisfacer la necesidad de los argentinos y después tengamos un alto potencial exportador. Dos grandes modelos de país se van a poner en debate.
Te pregunto esto porque ayer estuvo Jorge Fauri, que estuvo visitando Tucumán, y habló que Argentina está lejos del mundo, que no nos da importancia a nadie, y que está todo mal en la República Argentina, y me apelo en voz de lo que dijo directamente ayer él.
A ver, por supuesto que hay sectores que no quieren que modelos de gobiernos progresistas sigan creciendo en Latinoamérica, porque vos fijate que es el único país que está en riesgo de perder el lugar del progresismo dentro del contexto regional latinoamericano. Pero en agosto se va a dar algo que es fundamental y que prácticamente está cerrado. Argentina ingresaría a uno de los círculos selectos de desarrollo geopolítico, que son los BRICS, en donde están los principales países que hoy están haciendo una lucha geopolítica en contra de lo que es la dolarización de las transacciones comerciales. Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, estos países permitirían la incorporación de Argentina, ya con el aval de China. ¿Y esto qué generaría? Es que Argentina estaría en el concierto mundial, pero muy por arriba de lo que hoy están manifestando, que hoy hemos quedado afuera, que nos hemos caído, que nadie nos tiene en cuenta. Y eso se lo está demostrando que es totalmente una falacia en función al nivel de inversiones que estamos teniendo en la Argentina para no solamente desarrollar el gas que tenemos en Vaca Muerta, sino el litio que tenemos en Salta, Jujuy y en Catamarca. Entonces, con los números duros y puros, es muy difícil contrarrestar la realidad, salvo hacer un discurso únicamente político diciendo quedamos afuera. Que nos fundamenten por qué nos quedamos afuera.
Te cambio de tema y te vuelvo nuevamente a la parte económica. Ayer el INDEC ha marcado que la inflación de junio fue del 6,6% en el mes de junio, que ha bajado casi un 1,8%. ¿Va a seguir bajando esto? ¿Se va a mantener ahí? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes como economistas?
A ver, fue un dato importante que haya bajado. Sigue siendo altísima la inflación. Si vamos a hablar de economía, tenemos que ser muy serios y decir que 6%, por supuesto, que es un muy lindo número comparado con un 8,4% en abril, pero sigue siendo una inflación alta. Pero lo más relevante de la medición de ayer, querido amigo, es cómo se desglosó esa inflación. ¿Dónde pega más fuerte en el bolsillo de los argentinos y argentinas? Es en el sector de alimentos, fundamentalmente. Y si vos analizás los 11 rubros que se toman para medir la media y sacar ese 6%, alimentos fue el que menos subió, con un 4,1%, a diferencia del mes pasado, que fue el 5,4%. Y donde más creció, y lo que distorsiona todo esto, es el sector de comunicaciones e internet, que creció un 10,5%. ¿Pero por qué creció así? Porque hoy tanto comunicaciones como internet tienen liberado el mercado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que derogó el decreto del gobierno nacional que declaraba a Internet y a las comunicaciones un servicio público en plena pandemia, donde todos tuvimos que usar Internet, nuestros celulares, no solamente para trabajar, para estudiar, para contactarnos con nuestros médicos porque teníamos algún problema de salud, sino para seguir vinculados con la familia. La Corte Suprema nuevamente intervino en eso, por eso está liberado el mercado y ellos pueden fijar los valores que quieren. Entonces, esto es un lindo número, pero lamentablemente, Julio, si bien alimentos va a seguir en esa tendencia a la baja, hay factores que va a hacer que Julio quizás tengamos una pequeña trepada, porque tenemos aumentos de prepaga, tenemos otra vez los aumentos en combustibles, y quizás el piso haya sido este mes con un 6%, y hasta fin de año tengamos más cercano al 7% el crecimiento de la inflación, quizás pegada ahí nomás, sin grandes picos, pero bueno, es lo que hoy está viviendo la economía en la macro y en la micro.
Víctor, te agradezco el tiempo, muy amable. Sabemos que estás un poquito ocupado, pero te agradecemos tu sapiencia para con nosotros, para poder charlar un poco abiertamente de lo que pasa con la economía y obviamente por opinar política y geopolítica también en la mañana. Muy amable, ¿eh?
No, gracias a vos, Gustavo. Un saludo grande y siempre a tu disposición. Y saludo a toda nuestra audiencia y que tengamos un muy buen fin de semana.
Espera, antes que te vayas, te quería preguntar, me olvidaba. El tema del dólar, te pido disculpas. El tema del dólar.
No, por favor.
¿Compro dólares o lo pongo en plazo fijo?
Ponerlo a plazo fijo.
¿Por qué?
Hoy estamos viviendo, porque hoy la tasa de plazo fijo está en un 97% y vos, Gustavo Massa, como persona física, accede a una tasa de un 97%, que es la tasa efectiva mensual. La nominal anual supera el 120%. ¿Qué significa esto? Que si vos hoy ponés un plazo de 100 mil pesos y durante 12 meses vas renovando ese plazo fijo, sumando los intereses, vas a terminar ganando en 12 meses más de un 120%. Hoy tenemos un dólar, que es el dólar ilegal, que está marcando una trepada. No he visto el último número, pero ayer llegó hasta los 520, después bajó creo que hasta 505. Es un dólar que está marcando un proceso de una tratada de hacer una corrida cambiaria por algunos sectores, porque ya estamos a menos de 30 días de las elecciones PASO, y esto sucede normalmente. Y si vos haces el cálculo de cuánto estaba el dólar blue hace un año y cuánto está el dólar blue ahora, y sacás el porcentaje de crecimiento, vas a ver que ese crecimiento del dólar ha perdido siempre con las tasas de interés que vos podrías haber tenido en plazo fijo.
O sea, bueno, para que la gente sepa, o no sé si me equivoco, ¿no? El dólar ilegal, porque es así, el dólar blue, el que le habla a toda la gente y que se enloquece y demás, ¿no? Creo que en la República Argentina, de todos los dólares que circulan, el dólar blue es del 1%, sobre distintas formas de cambio, ¿no? Y por ahí la gente se alarma, o la señora, y los medios de comunicación, aumentó el dólar, el blue, el 1% de los dólares en la República Argentina, lo que tengo noción, no sé si me equivoco, vos sos el especialista, es lo que circula como dólar blue, y que hay varios pícaros que hacen una diferencia importante con la gente, y después me decís vos, ayer 520 y terminó en 505, y la gente lo compró a 520 y ya le hicieron 15 pesos a cada uno, ¿no? Pero bueno, para sacar mis dudas, ¿no?
No, pero es así, es un mercado muy pequeñito, muy chiquito, que se lo usa muchísimo, y lo usan aquellos que quieren tratar de generar incertidumbres negativas y expectativas negativas en estos momentos de elecciones, y que son comprados en cuevas, y vos sabés que el ciudadano común no puede comprar más que $200 por mes, o sea que no es, como dicen, Doña Rosa la que mueve ese dólar. Ese es un dólar que genera expectativas negativas y que hacen que por ahí los niveles de precio, el comerciante de la esquina diga, no, llegó a 520, yo tengo que remarcar mis precios porque no sé cuánto voy a reponer.
Baja, pero bueno, tampoco eso, lo baja, ¿no?
Pero no, una vez que subió no lo baja nadie, eso es así, pero lo podemos discutir en una próxima columna, el tema del dólar, que es bastante interesante, Gustavo.
Te prometo que la semana que viene volvemos a hablar, ¿hay posibilidad?
Pero totalmente, siempre a tu disposición, querido amigo.
Muy amable, Víctor. Gracias por tu tiempo, ¿eh?
Gracias a vos, te mando un abrazo grande.
El economista Víctor Luna Cuevas, hablando de todo y para todos, un poco.